Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una y bienvenidos a la semana del Clásico. Semana que arranca con el Barça líder y con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, Mateu Laoz mediante, y con el Atleti segundo. Si los blancos ganan en el Camp Nou y los rojiblancos no fallan después contra el Málaga, serán líderes. Pero antes de volver a la Liga tenemos la Champions, mañana Benfica-Barça y Valencia-Lille, y pasado Ajax-Real Madrid y Anderlecht-Málaga. Y también tenemos la Liga Europa el jueves con el Atleti-Pilsen. Así que vamos con todo, Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este primer día de octubre. Vuelve el Real Madrid por donde solía, 5-1, 3 de CR7, 1 de Di María y otro de Pepe. 5-1 al Depor en la antesala de la Champions, el miércoles en Ámsterdam, y de ese clásico, el sábado en el Camp Nou. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy ya con la vista puesta en la Champions, evidentemente, porque el Real Madrid viaja mañana hacia Ámsterdam. El entrenamiento de esta mañana ha sido de recuperación para los que ayer ganaron y golearon al Deportivo de La Coruña, un partido en el que no se sacaron demasiadas conclusiones, pero sí el Real Madrid estuvo mejor, jugó mejor y también acertó y estuvo mucho más acertado, valga la redundancia, de cara a la portería contraria. Jugadores importantes como Pepe, que marcaron uno de los goles del Real Madrid y que ayer fueron una de las estrellas del partido, como ha sido durante el inicio de temporada, hablando al final de lo que supuso la ovación de todo el Bernabéu, coreando su nombre tras su gol.
Inolvidable, ¿no? Un central, la gente gritaba mi nombre, ¿no? Para mí es un orgullo muy, muy grande. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y decir a la gente que muchas gracias y que yo voy a dar el máximo de mí para ese club.
Pepe es ídolo en el Bernabéu y Sergio Ramos también. Luego vamos a escuchar al ayer lateral derecho del Real Madrid. Luego en la zona mixta contestó a Mourinho. ¿Van por ahí los tiros o no, Carlos?
No, a Mourinho no. Contestó a los periodistas, pero él dejó claro que tiene la personalidad suficiente y los galones suficientes para decir, siempre con respeto, lo que le parece bien, y por supuesto que Ramos siempre lo habrá.
El segundo de la Liga es el Atlético de Madrid, 0-1, ganó en Cornellá, gol de Raúl García. Es la séptima victoria seguida del Atleti, que suma 16 de 18 puntos que se han disputado en el campeonato hasta ahora. Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además, aprendiendo a ganar sin Radamel Falcao, el máximo goleador de la Liga, no estaba en ese partido en Cornellá, un campo que el año pasado fue sin duda uno de los peores partidos del Atlético de Madrid, con una derrota muy dolorosa. Este año todo ha cambiado, quinta victoria consecutiva en Liga, 16 puntos de 18 posibles, gol de Raúl García, uno de esos secundarios que está aprovechando al máximo los minutos que le está otorgando el Cholo Simeone, y desde luego todo son buenas noticias en la semana en la que el equipo se del jueves al Victoria Pilsen en Europa League y el fin de semana al Málaga, en lo que será sin duda un auténtico partidazo. De ayer, en rueda de prensa, el Cholo Simeone encantado sobre todo con la solidez defensiva.
Creo que en el primer tiempo salió muy bien, pudimos irnos en ventaja con un poco más de tranquilidad. No fue así, el segundo tiempo fue otro partido en el cual el Español jugó bien, se decidió a cambiar de forma de sistema sobre todo, meter mucha gente más ofensivamente, y la verdad que nosotros pudimos salir pocas veces, pero marcamos una tendencia que es la fortaleza defensiva, que eso me pone muy contento.
Todo lo que pudo salir mal en Zorrilla salió peor. Valladolid 6, Rayo Vallecano 1, y eso que el Chori Domínguez marcó el 0-1 a los 4 minutos. Hoy es día para analizar todo lo que se hizo mal, que fue casi todo ayer en Valladolid, en ese entrenamiento primero de la semana del equipo de Paco Gémez. En él ha estado Jesús Ruiz. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Día, como dices, para analizar, para entrenarse y también para ponerse ese chubasquero y paraguas, aunque no llueva en Vallecas y haga día soleado, porque hay que aguantar las críticas tras el partido de ayer. El Rayo dio su peor imagen de lo que llevábamos de temporada. La defensa fue un auténtico coladero, el centro del campo no ayudó y en general se dio una muy mala imagen en Valladolid con esa goleada que duele y mucho a los vallecanos. Como te digo, día para aguantar críticas, para hacer autocrítica también. Y empezó ayer Paco Gémez en rueda de prensa, que se culpó de todo lo que había pasado sobre el césped de Zorrilla.
Hoy creo que la responsabilidad o la culpa, como lo queráis llamar, de tal y como ha ido la cosa, es solo exclusivamente mía. Es decir, hoy creo que posiblemente con otro planteamiento, pues la cosa hubiera, el partido hubiera estado mucho más competido, no se lo hubiéramos entregado tan fácil al Valladolid. y en eso la culpa la tengo yo. Es decir, los jugadores son personas que salen al campo a hacer lo que yo les digo, en particular mis jugadores.
Ayer se jugaron otros dos partidos en Primera División, Granada 2, Celta 1 y Osasuna 4, Levante 0. Y la noticia del día, y va a ser una noticia que va a colear durante los próximos días, incluso semanas, es la bronca de esta mañana en Lezama, después de perder el derbi vasco, bronca de el entrenador, de Marcelo Bielsa, a sus jugadores, y Fernando Llorente se ha marchado, ha escuchado y se ha ido del entrenamiento, sin mediar palabra, así que lío a la vista de nuevo con el delantero de la selección española. Y hoy se cierra esta jornada sexta del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, a las 9:30, desde las 7:05 aquí en Onda Madrid, con el Getafe-Mallorca. El Getafe ahora es penúltimo, solo con 4 puntos, así que urge ganar. Hola Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, partido importante para confirmar si el Getafe está en el pozo de la tabla por el fútbol o por el calendario. Luis García mete a Lacen en la medular buscando más agresividad. En defensa los recambios van a ser Abraham y Rafa, y en ataque repite con Álvaro Vázquez, que debuta como titular en el Coliseum. El equipo se concentra en nada a la 1:15, y cuidado con el Mallorca, que llega a Getafe en puestos de Champions y con la posibilidad de firmar el mejor inicio de su historia.
En la Liga Adelante, el Castilla dio la de Arena el viernes, el Alcor la de Cal el sábado. Por cierto, que el club va a recurrir la expulsión de Mora. Y en el grupo primero de la Segunda División B, Oliver Torres volvió y marcó en la segunda victoria de la temporada para el filial del Atlético de Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es uno de los nombres propios de esta jornada. Oliver Torres le bastó solo un minuto, volvió a la convocatoria, salió en la segunda parte y hizo el gol de la victoria, aunque luego llegaría también el de la tranquilidad ante el Real Avilés. Es una de las grandes noticias este fin de semana. También la victoria del Getafe B ante el Leganés el sábado. El Madrid C también, que ganó a domicilio al Guijuelo, y el San Sebastián de los Reyes, que lo hizo en el derbi ante el Alcalá. El Fuenlabrada se tuvo que conformar con un empate ante la Unión Deportiva Salamanca, que casi supo a derrota porque llegó el gol del empate de los almantinos en el último instante de partido, y lo peor pues fue la derrota del Rayo Vallecano B en Mareo ante el Sporting B. En tercera división, cambio de líder, el San Fernando es el que ocupa esa primera plaza después de su victoria ayer ante el Moscardo.
Liga Endesa, primera jornada, sorpresón en el Palau con la derrota del Barça contra el Blancos de Rueda, y dos victorias madrileñas, las del Real Madrid y Estudiantes, y derrota del Fuenlabrada. Enrique Fernández, buenas tardes.
Así es, Rodrigo. La Liga Endesa comenzó con victoria de Sefa Estudiantes y Real Madrid frente a Canarias y Unicaja de Málaga. Los colegiales vencieron 101-86 al equipo tinerfeño y los blancos 79-64 a los malagueños. Peor suerte tuvo el Mac Rock Fuenlabrada, que perdió 93-65 con el Valencia Basket.
Y en el fin de semana polideportivo, además de la derrota del balonmano Atlético de Madrid en la Champions contra el Kiel, éxito español en el Mundial de Motociclismo y éxito europeo en la Ryder, en una jornada ayer memorable. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En motociclismo, los españoles hicieron triplete en el circuito de Motorlanda del Cañiz. En MotoGP, Dani Pedrosa consiguiendo su cuarta victoria de la temporada. En Moto2, Pol Espargaro. Y en Moto3, Luis Salón, en un duelo apasionante con el líder del Mundial, Sandro Cortese. En balonmano, el Atlético de Madrid arrancó su participación en la Liga de Campeones con una derrota 27-32 ante el todopoderoso Kiel alemán. Y en golf, una remontada épica del equipo europeo, la Ryder Cup. El equipo de Olazábal ganó 14.5, 13.5 a los estadounidenses en Chicago. El capitán no se olvidó de su amigo y mentor, Seve Ballesteros.
I had a few thoughts for my friend Seve, and this one is for him.
Y en ciclismo se ha presentado hoy el Giro de Italia 2013, que se disputará del 14 al 26 de mayo. Algunos asistentes a la presentación lo han calificado de duro, y no solo será para los escaladores, sino también para los especialistas de la contrarreloj.
Esta es la portada sonora de este primer partido de la una, de la semana y de mes. Una pausita y vamos con todo.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Y 6 minutos sobre la 1 de la tarde, el Real Madrid suma ya 10 puntos. A veces el Real Madrid, Carlos, arrolla hasta cuando no estaba en plan arrollador, que era su versión habitual la semana, o mejor dicho, la temporada pasada. No fue el caso de ayer, pero aún así 5 golitos al Deportivo de La Coruña, que no vienen mal en una semana como esta.
Sí, bueno, mejoró su juego, es evidente, y el Real Madrid tuvo mejor el control del partido, tuvo mejor la pelota, tuvo posesión, tuvo ocasiones, estuvo mejor también en cuanto a la puntería se refiere, porque acertó mucho antes y en muchas más ocasiones de las que lo venía haciendo hasta ahora. Evidentemente tampoco tuvo un rival excesivamente poderoso enfrente como para sacar excesivas conclusiones, pero es cierto que mejoró y es cierto que poco a poco el equipo se va engrasando, y esto es importante teniendo en cuenta en la fase en la que entramos de la temporada, con lo cual, bueno, están centrados en lo suyo, no mirar demasiado lo que pasa con el otro rival, porque a día de hoy es demasiado la ventaja de 8 puntos como para pensar en otras historias. Evidentemente el domingo es un enfrentamiento directo y será otra cosa, pero hasta ahora, ya digo, ellos centrados en lo suyo y en intentar mejorar, cosa que de momento se va consiguiendo.
Otro triplete de Cristiano Ronaldo, ya tiene los mismos goles en esta liga que Messi y que Falcao. Suma 155 dianas en 153 partidos en el Real Madrid, y en la liga suma 119 en 107 encuentros, que es una barbaridad. Si el otro ya lo es, los números en la liga de Cristiano son de otro planeta. Kaká se estrenó en partido oficial,
sí,
jugó la segunda parte, y acabó tocado Di María, ¿no? Que fue un poco el que abrió la lata del Deportivo después del tanto inicial de Ricky. ¿Es para preocuparse o no en una semana como esta?
Dijo Caranca después del partido, que fue el que apareció en la sala de prensa, que no, que era solamente fatiga muscular por el esfuerzo del partido, pero que no era para preocuparse y en principio no hay que pensar que sea una lesión que le pueda dejar fuera ni siquiera del partido del miércoles. A lo mejor Mourinho piensa también un poco en rotar para ese partido contra el Ajax, teniendo en cuenta que el Barcelona espera el domingo. Pero ya digo, no hay ningún futbolista que ayer saliera tocado con problemas en principio para el partido del próximo miércoles en Ámsterdam contra el Ajax, aunque seguramente habrá novedades, evidentemente, simplemente por lo que ayer hizo Mourinho, que es reservar algunos de cara al partido del próximo miércoles en Ámsterdam.
Como telón de fondo, además de la victoria del Real Madrid, estaba lo que pasó, ¿no?, el día antes con el Barça y sobre todo con Mateu Laoz, con ese arbitraje tan controvertido, del que nadie acabó contento en Sevilla, sobre todo el Sevilla, que fue el perjudicado directamente por la actuación del técnico valenciano. Al final Mateu estuvo presente también anoche en el Bernabéu.
Sí, pero he de decir que por parte del Real Madrid ni futbolistas ni en este caso cuerpo técnico, con Caranca, que ayer fue el que tomó la palabra después del partido, han hecho la más mínima crítica ni la más mínima alusión negativa al arbitraje del Sevilla-Barcelona, ¿no? La verdad es que la semana pasada veíamos en los periódicos una declaración que les había hecho Florentino Pérez a sus socios compromisarios en las reuniones previas a la asamblea, en la que decía: Mourinho ha tardado en darse cuenta lo que es el Real Madrid. Pero ayer, escuchando a Aitor Caranca, parece que a Caranca también se le había olvidado, pero después de escucharle, como digo, y me parece resaltable lo que dijo después del partido, creo que de momento y a día de hoy la línea de opinión es radicalmente opuesta a la de otras temporadas. Este es Caranca hablando de temas polémicos que, ya digo, en otros momentos seguramente hubieran sido contestados de diferente manera, y ayer fueron contestados como, creo yo, tradicionalmente lo han sido en el Real Madrid. La primera pregunta la digo yo, las otras la vamos a escuchar, pero la primera pregunta era clara sobre los 8 puntos de desventaja y si realmente es una ventaja real la del FC Barcelona por el juego mostrado hasta este momento.
Son los puntos que hay, y lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro, sacar nuestros partidos, cada partido de liga los 3 puntos, y ahora pensar en el partido de Ámsterdam, y luego el del sábado ya llegará, y seguir sumando y seguir creciendo y seguir ganando partidos.
Hablando con aficionados madridistas, hay una cierta resignación tras lo visto en Sevilla respecto a que este año el Barcelona puede recibir varias ayudas como la de anoche. ¿A unos días de jugar en el Camp Nou tenéis la misma sensación vosotros?
No, nosotros tenemos la sensación que, como he dicho antes, tenemos que estar a lo nuestro, a seguir mejorando, a seguir creciendo y a ganar los partidos de Liga que tenemos. El partido que tenemos de Liga es el siguiente, es el de Barcelona, pero nada más que, como te digo, pensar en el del miércoles y el de Barcelona y nada más que se salga de ahí.
No es muy habitual que, jugando Liga de Campeones, juguéis un domingo y por la circunstancia del calendario que otra vez da un día más de descanso al Barcelona con respecto al Clásico. El Barcelona juega el martes, vosotros el miércoles, ellos en Lisboa, vosotros en Ámsterdam. ¿Estáis molestos?
Es lo que hay. Jugamos el miércoles, pensar en el partido el miércoles y luego el domingo. Es el calendario, es el de la UEFA. Ya digo que nosotros centrados en lo nuestro.
Así que, Carlos, ¿tú encuentras relación causa-efecto entre lo que dijo Florentino hace unos días y lo que dijo ayer también por la mañana y el nuevo tono en las declaraciones de Aitor Caranca?
Bueno, tampoco tiene que ser exactamente así por lo que comentó el otro día Florentino en esas reuniones previas. Yo creo que Mourinho este año tampoco se ha metido con ningún árbitro, ni ha hecho declaraciones altisonantes, ni intentando justificar, por ejemplo, las derrotas de su equipo con otras cosas. Él ha admitido desde el principio, por ejemplo, que tras perder en Getafe o en Sevilla, el equipo jugó muy mal y que fue un problema suyo. Con lo cual, yo creo que este año, de momento, la cosa va muy tranquila y nadie quiere hablar de cosas extradeportivas. Y ya digo, no ha sido utilizado por parte del Real Madrid ni una excusa al respecto de momento en lo que llevamos de campeonato.
No entró al trapo Caranca en la historia de Mateo Laoz, a pesar de que era bastante tentador, en un día como el de ayer, hablar de lo que pasó anteayer. Nuestra obligación sí es hacerlo. Hemos llamado a nuestro especialista arbitral, Luismi Martínez Montoro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal? Así por romper el hielo, yo esta mañana he visto que Mateo Laoz hasta tiene un club de fans en las redes sociales. Eso a mí ya para empezar, a mí como que me chirría un poco, ¿no? Que un árbitro ya, en fin, se maneje de esa forma, ¿no? Si uno tiene un club de fans es que quizá es más protagonista de lo que debiera, ¿o no?
Bueno, pero eso yo creo que tampoco, seguro que no lo ha buscado, ¿sabes? Eso, bueno, hay gente que apoya ciertas profesiones, a lo mejor no es lo normal, pero yo tampoco le daría mayor importancia.
Yo no recuerdo un árbitro desde hace mucho tiempo que haya generado tantas reacciones y de tanto signo enfrentado como Mateo Laoz, ¿no? Para bien o para mal, no sé si a él le gusta o no, no lo conozco como para poder saberlo o valorarlo, pero al final acaba siendo él el centro de todas las miradas siempre, a pesar de que esté rodeado de una constelación de estrellas.
Pues la verdad que sí. Hombre, yo creo que siempre está demasiado al filo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que para un árbitro no es bueno. Yo creo que el dejar jugar es bueno porque evita las simulaciones de los jugadores. Si en un partido hay contactos mínimos, vamos a decir, y el árbitro no estima que no son lo suficiente como para señalar falta y no la señala, yo creo que eso es bueno para el juego porque da fluidez y evita que los jugadores que tienen cierta tendencia a dejarse caer o simular falsas faltas, pues bueno, pues evita eso. Pero eso, pasar ya a faltas que son como una zancadilla, el reglamento tipifica que zancadillar a un adversario, independientemente de con la fuerza que se haga, es falta. Que si eso, pasas ese límite y una zancadilla no la sancionas, pues es evidente que creas perplejidad en los jugadores, porque muchas veces ellos se sienten un poco desprotegidos y no saben realmente cuándo va a ser falta, cuándo no. Y el jugador que hace, que también, por así decirlo, el defensor, pues puede un poquito buscar un poquito más el límite, sabiendo que ese árbitro deja demasiado el contacto y que no le va a sancionar cierta falta. Yo creo que ahí es un error. Debe dejar fluidez en el juego, pero las faltas son y hay que sancionarlas.
El problema es no saber a qué atenerse, ¿no? El problema es si se puede hablar de que hay un estilo Mateu. Es decir, si hay un reglamento paralelo, que es el que maneja Mateo Laoz y que no es el mismo en el resto de partidos.
Claro, ese es el problema. Yo creo que el año pasado se le dio un toque en una reunión técnica tras un Real Madrid-Atlético Madrid en el cual dejó bastante juego brusco, por llamarlo así, uh-huh. Y al final tuvo que enseñar muchas tarjetas. Estoy seguro que si él hubiese cortado el juego antes, hubiese evitado pues llegar a ese número de tarjetas. Entonces, yo creo que la unificación de criterios está para algo. yo creo que él se debe atener un poco a cómo se arbitra a nivel europeo, porque es árbitro FIFA, y cómo se debe arbitrar en España, siguiendo unas normas básicas. Pero sí que es verdad que él ha llegado a Primera División actuando de esta forma, le ha ido bien, y ahora mismo en sus jefes, que son Victoriano Sánchez Arminio y Díaz Vega, se lo están consintiendo, porque si no, pues evidentemente no estaría arbitrando. Entonces, claro, si tu jefe no te llama la atención y no te dicen que te estás extralimitando en tu forma de actuar, pues él va a seguir su forma de hacerlo, porque hasta ahora, como digo, le ha ido bien.
Yo soy de los que piensa que de todas formas ha ido a más. O sea, que yo al principio agradecía a ese Mateo Laoz que dejaba seguir el juego y que de alguna forma no caía en trampas que a veces tejen los futbolistas, ¿no? Que es así, eso ocurre cada domingo. Lo que pasa es que yo creo que le ha devorado su personaje, que le va la marcha, ha visto que así le ha ido bien, como tú dices, y es que ha llevado esto al extremo, que incluso ahora ha llevado más a ese extremo de dejar jugar y de permitir según qué cosas de lo que hacía al principio.
Claro, por lo que te decía, porque también los jugadores se han dado cuenta, hay jugadores que son muy listos, inteligentes, y los equipos, eso también, un buen equipo prepara esa táctica, igual que prepara cómo actuar contra un adversario, pues puede preparar un partido sabiendo cómo deja actuar este árbitro. Entonces, ciertos jugadores emplean un poquito más de fuerza que lo deben hacer normalmente, empujan, tal, y saben que el árbitro no le va a señalar la falta. Bueno, si se la señala, saben a qué atenerse, pero si no se la señalan, pues ahí está el fallo del árbitro. Yo creo que hay ciertas acciones, como digo, en las que no hay criterio. O sea, el criterio está claro, se debe sancionar falta. Tú puedes, un empujón se puede valorar si hay fuerza o no hay fuerza. Una mano se puede valorar si es voluntaria o no involuntaria. Pero una zancadilla, o la ves o no la ves, pero si la ves, se debe sancionar.
Solo una cosa más. En cuanto al partido ya del otro día en el Pizjuán, sobre todo hay dos jugadas, ¿no?, que son las más polémicas, que es la posible expulsión de Busquets, que no es sancionada por Mateo Laoz, y luego lo del cabezazo de Fábregas. ¿Bajo tu punto de vista acierta o se equivoca en esas dos acciones?
Bueno, el fallo al final siempre compete al árbitro, porque es el que toma la decisión final. Pero esa acción no la ve Mateu. Mateu no ve esa acción y se apoya en lo que le indica tanto el cuarto árbitro como sus asistentes. Entonces, está claro que el 33% del fallo es de la información que le llega. Otro tanto es de Fábregas por simular más de lo que realmente ocurre. Y otro porcentaje igual a los anteriores es del propio Medel, que va a buscar a un adversario, a no sé qué, que lo único que al final se encuentra, por una suma de los otros factores, la roja para mí yo creo que es excesiva, pero ahí se equivocan bastantes personas.
Pues fíjate, yo creo que en esa roja es en la única acción casi de todo el partido en la que Mateu pita lo mismo que habrían pitado el 99% de los árbitros. Porque es verdad que normalmente los árbitros caen en esa trampa, ¿no? Ven a un futbolista llevarse las manos a la cabeza o caerse, o en el caso de Sears, dar cuatro pasitos para atrás y interpretas lo de la agresión. Aunque luego también el intento de agresión es roja también, ¿no? Por eso también se sanciona normalmente con expulsión.
Pero es lo que te digo, ahí ya entra la valoración de realmente si hay una fuerza desmedida, hay un juego violento en esa acción. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que una entrada fuerte para él no es falta, y una acción tan, bueno, pues que al final no deja de ser un calentón de dos jugadores que uno al otro se buscan, y por poner la frente sobre la cara del otro, pues al final sí, le pone la frente, pero no hay choque. Yo creo que es excesivo. Hace al final, seguro más, si le llama la atención a los jugadores y se los gana, no solamente para este partido, sino para consecutivos, que al final, tomando una decisión drástica, pero ya te digo, yo creo que la culpa en este caso no la tiene él, porque esa acción a él le pilla como 15 metros, él está con la señalización de una falta y la acción se produce a 15 metros de él, y es información que le llega, y yo creo que está mal aconsejado en ese caso.
Bueno, pues explicado queda. Un abrazo y muchas gracias como siempre, Luismi.
Nada, vosotros, un saludo.
Hasta luego. Así que Pepe, Carlos, es del club de fans de Mateu.
Sí, ya digo que ayer a todos los futbolistas a los que se les preguntó por la actuación de Mateu Laoz, ninguno quiso entrar, evidentemente, a polemizar, pero sí dejaron claro que para ellos sigue siendo un buen árbitro en cuanto a ese estilo que tiene de pitar. Es cierto lo que acaba de decir Luis Miguel, ¿no? Que a veces desconcierta un poco, pero entiende que es bueno el jugador, y no solo del Real Madrid. Yo he hablado con muchos futbolistas de varios equipos, entienden que, bueno, es un árbitro que al no pitar esas faltitas, lo que pasa es que a veces son faltas que hay que pitar y no pita, pero esas faltitas contribuyen a que haya más juego y que no se pare tanto. Ayer Pepe dijo esto: hombre, un poco cachondo Pepe, porque dijo que no lo había visto, aunque luego se enteró por la mañana, pues ya sabes que ha sido padre hace un mes y el hombre está comprometido con otras labores, pero sí dejó claro que a pesar de todo, esto es señorío, Mateu sigue siendo un buen árbitro.
Sinceramente no lo he visto porque, como ha dicho, ¿no? Tengo una niña de un mes y tres días y bueno, no he tenido tiempo, hay que cuidarla.
Pero algo te han contado seguro, ¿no?
Hoy por la mañana me enteré, bueno, todo el mundo tiene el derecho de errar, ¿no? Y yo creo que es normal.
Pero a los del Barça no les gusta Mateu Laoz, ¿a ti?
Bueno, a mí me gusta un árbitro que le deja jugar, ¿no? Que es justo, no apita falta tontas, ¿no? Y es un árbitro para mí que tiene una clase muy buena e incluso para mí es uno de los mejores.
Bueno,
pues lo mejor. Y Sergio Ramos, que vamos a luego analizar en el ángulo inverso su nueva ubicación de lateral, sus palabras, pero para que tengamos elemento de juicio, vamos a escuchar también lo que dijo ayer al acabar el partido, ¿no?
Sí, la polémica está generada en los últimos días. Él volvió a insistir en que es un tío coherente, maduro, es uno de los capitanes del Real Madrid y que, por supuesto, nadie puede dudar jamás de su compromiso. Esto fue a preguntas de los periodistas, lo dejo claro para que nadie piense que fue Ramos el que por voluntad propia se plantó delante de un micrófono y quiso volver al tema, pero él fue así de claro una vez más.
Yo mi conciencia la tengo muy tranquila, cuando salto al campo se me pueden reprochar que esté mejor o peor, pero la actitud yo creo que siempre ha sido buena y siempre salgo con la idea de aportar el máximo. Evidentemente no somos máquinas, no somos robots y tendremos días buenos y días malos como podéis tener ustedes o cualquier persona. Yo soy una persona muy clara, ¿no? Me equivoco como todos, pero evidentemente muero con mis ideas y muero con mis principios. Si hay algo que no me gusta, pues ¿por qué me voy a tener que quedar callado?
Y preguntado también por en este caso, los últimos halagos, ¿no? De Mourinho en la rueda de prensa previa al partido, eso de que siendo un futbolista que está al 80% es uno de los mejores defensas del mundo. Ayer no quiso entrar en este tipo de historias, pero no por lo que dijo Mourinho, sino en general, ni críticas ni elogios, y utilizó una frase del gran Luis Aragonés.
Supuestamente era una decisión técnica y salvo ese tipo de decisiones uno mismo no puede hacer nada, lo único que nadie puede dudar es de mi trabajo, ¿no? Y de mi fidelidad por este club. Los halagos siempre son buenos, pero evidentemente de las críticas es cuando uno realmente más aprende. Hay una frase que dijo Luis Aragonés que me hacía mucha gracia, yo tengo el culo pelado, ¿no? No.
Pues eso, el culo pelado de Sergio Ramos. El prepartido fue la asamblea, paseo militar del presidente Florentino Pérez, todo aprobado, ¿no? Las cuentas, las restricciones para ser presidente, aplastante. Lo del correo por notario.
Bueno,
todo...
más que restricciones, condiciones. Restricciones, difíciles,
¿no?
De cumplir.
Bastante restrictiva, ¿no? La condición que plantea Florentino Pérez.
Para mí lo más restrictivo es lo del aval, y eso es algo que fija la ley del deporte. Lo demás, pues hombre, se puede discutir.
Respaldo a Mourinho y a lo mejor hasta homenaje a Raúl cuando cuelgue las botas después de su experiencia en Qatar. El árbitro de la Champions, ya lo conocemos, Jonas Eriksson.
Sí, no hay un precedente, ¿no? Sí, pero ya de hace unos cuantos años. Fue en el año 2008, un partido en el Bernabéu Real Madrid-Zenit, 3-0 para el Real Madrid, pero es la única vez que le ha pitado al Real Madrid, así que en principio no es un árbitro con muchas referencias.
¿Algo más, Carlos?
No, nada. Mañana por la mañana entrenamiento en Valdebebas y luego a eso de las 3 de la tarde viaje hacia Ámsterdam y por la tarde ya en el Ámsterdam Arena hablará Mourinho y un futbolista del partido contra el Ajax.
Afila tus críticas que luego vamos. El Barça ya camino de Lisboa, se enfrenta mañana al Benfica en la segunda jornada de la Champions. Va a tener un día más de descanso que el Real Madrid. Recupera Tito Vilanova, a Puyol, a Iniesta y Adriano. Thiago, baja definitiva para los próximos 2 meses de competición y secuelas del partido de Sevilla. Los hispalenses pueden presentar hoy alegaciones al acta de Mateu Laoz, después de lo que ya hemos comentado. Y antes del ángulo inverso, el Atleti, que para eso es el segundo clasificado y es el equipo que no pierde precisamente desde que se enfrentó al Real Madrid en el mes de abril. Séptima victoria seguida, ayer en Cornellá, así que si el Real Madrid rasca algo o gana en el Clásico, incluso podría ser el líder al acabar la séptima jornada, si es que vencen al Málaga en el Estadio Vicente Calderón en el partido que va a continuación. Es importante, Alfonso, ir consiguiendo puntos y sobre todo diferencias, ¿no? Con rivales directos, a 5 ya el Sevilla, a 8 el Valencia...
No está mal, ¿no?
Es que hablamos de diferencias muy importantes, ¿eh? Tan solo se han disputado 6 jornadas de liga, pero es cierto que las sensaciones son inmejorables en el Atlético de Madrid. Ayer victoria en una muy buena primera parte del conjunto colchonero, costó mucho más en la segunda, pero se aguantó, se mantuvo la portería a cero y por eso ya escuchábamos anteriormente al Cholo realmente contento en sala de prensa. Son todo buenas noticias en el Atlético de Madrid, segundo con esos 16 puntos, son 17 partidos invictos y desde luego muy buenas las sensaciones en una semana en la que regresa la competición europea. El equipo ha entrenado en el día de hoy, no los titulares, sí los que fueron suplentes y no viajaron hasta Barcelona, y dos nombres propios. Falcao no va a jugar el jueves seguro, el Atlético lo quiere a tope para el partido del fin de semana, y Arda Turán ayer recibió un golpe. Si hubiera que forzar, podría llegar a ese partido del jueves, pero todo hace indicar que Simeone también lo va a reservar, y es que el jueves, en ese partido ante el Victoria Pilsen, es más que probable que veamos un once parecido al que venció al Hapoel en la primera jornada de la competición europea. La verdad que este año la plantilla está funcionando de manera fenomenal e incluso hasta en las rotaciones el Cholo Simeone sale ganando. El ejemplo en el día de ayer, de nuevo gol de Raúl García, 0-1 y victoria ante el Español. Por eso, al término del encuentro, Simeone estaba encantado con la competitividad que se vive dentro del equipo.
Nosotros desde que llegamos siempre manejamos la misma idea, ser competitivos en lo que juguemos. Juguemos en Colombia amistosos, juguemos en la pretemporada, juguemos campeonato, copa, y esa es la línea a seguir. Vuelvo a repetir, lo que me pone contento es que el Atlético de Madrid, lo mejor que tiene hoy es eso, la fortaleza como grupo.
Y no es para menos la alegría del Cholo Simeone, que bate otro récord. Nunca había ganado el Atlético de Madrid en Cornellá, en el nuevo campo del Español, y lo consiguió con ese gol de Raúl García. Al acabar el partido habló José María Bonilla con el Cebolla Rodríguez, que salió en la segunda parte y que pudo haber sentenciado incluso en un par de contras.
Cristian Rodríguez, felicidades por todo, por los 3 puntos, por ser segundo y por el 27º cumpleaños.
Bueno, muchas gracias y bueno, muy contento de disfrutar mi cumpleaños con una victoria, ¿no?
Ha sido muy trabajada, ¿verdad?
Sí, muy trabajada, como todos los partidos anteriores, porque bueno, a nosotros nadie nos regala nada, es una liga muy, muy difícil, y bueno, la verdad que bueno que se terminó bien, y bueno, contento por la entrega de todos los compañeros.
Ha parecido que en la primera parte dominabais, controlabais el partido, y en la segunda parte os ha tocado sufrir mucho más.
Sí, hay momentos de partido que bueno, uno se siente con más confianza que otro, pero bueno, al final se muestra el resultado y bueno, se pudo ganar y bueno, nos vamos contentos para Madrid.
Es verdad que llevas pocos meses en el Atlético de Madrid, pero da la sensación de que este equipo ha cogido mucha más regularidad y mucha más fiabilidad que la que tenía en meses pasados.
Y puede ser, porque bueno, porque hay un grupo grande, con mucha calidad de jugadores, que yo creo que nadie se siente suplente ni titular, porque bueno, se juega partido muy seguido y bueno, eso es bueno tenerlo presente, ¿no?
Es verdad que llevamos tan solo 6 partidos, pero ¿te esperabas este arranque? ¿Te esperabas esta buena posición del Atlético de Madrid, tantos puntos en estas 6 jornadas?
Y de la forma que se arrancó, de la forma que se viene trabajando muy, muy seriamente. La verdad que nos sentimos muy bien porque bueno, los resultados demuestran que hay mucho trabajo y bueno, hay mucha humildad y bueno, lo importante es seguir en este rumbo, ¿no?
Estáis ahí a 2 puntos del Fútbol Club Barcelona, invictos, 5 victorias, 1 empate. El míster entra en el vestuario y sigue diciendo partido a partido, partido a partido, partido a partido. Ese es el mensaje, ¿no?
Sí, partido a partido, es una liga muy complicada, el Barcelona, que supuestamente es el mejor del mundo, estuvo a punto de perder y bueno, en el último momento lo ganó, y bueno, yo digo que todos los partidos van a ser difíciles, es una liga que se juega partido entre semana y fin de semana, y bueno, hay que estar todos los jugadores, no solamente los 11, estar bien mentalizado en el objetivo que queremos, ¿no?
Tú te imaginas evidentemente que los seguidores del Atlético de Madrid están felices y contentos, ¿no? Porque es que hacían mucho que no vivían este tipo de situación.
Y bueno, si están felices y contentos, porque bueno, eso se demuestra que el equipo viene dando mucha entrega en todos los partidos, y bueno, a eso uno lo deja por ahí un poco más tranquilo, porque bueno, yo creo que se vienen haciendo las cosas bien.
Y además, hoy ganáis sin Falcao, Arda Turán que se tiene que retirar lesionado, muy fiable, insisto, con el equipo y con todos los jugadores que habéis disputado el partido.
No, yo creo que ganamos con el plantel, porque bueno, acá no hay un jugador, no, ni tres, acá hay un plantel lo suficiente grande, lo suficiente bueno. Que bueno, hoy, por ejemplo, como tú decías, Falca no estaba, pero bueno, entró Diego en su lugar, Raúl, que hizo un buen partido, hizo gol, y bueno, la verdad que quedó demostrado que puede jugar cualquiera.
Gracias, Cristian, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Raúl García, tres veces titular este año, tres goles, dos en Liga y uno en la Liga Europa.
Qué diferente, ¿eh? Se ve la vida para Raúl García hace dos temporadas en el Atlético de Madrid, quedándose fuera prácticamente de todas las convocatorias, sin apoyo del público, y ahora, como dices, tres partidos como titular, tres goles. La pregunta era clara, ¿te sientes titular? ¿Estás a gusto con estos minutos?
Bueno, de titular lo dices tú, yo te puedo asegurar que nunca me considero, ni cuando estoy jugando a diario, ni ahora mismo, ¿no? Lógicamente yo lo que quiero es trabajar, intentar aprovechar las oportunidades cuando me toca, pero bueno, te repito, contento sobre todo porque el equipo está arriba y al final si eso se da, el equipo la gente se va a beneficiar de ello.
El equipo que va a entrenar mañana por la tarde en sesión vespertina, preparando ese partido, jueves 9 y 5, competición europea, Europa League, ante el Victoria Pilsen.
Gracias, Alfonso. El Victoria Pilsen, que empató a uno en casa contra el eslovaco, pero es líder de la Liga Checa, a pesar de ese tropiezo en su propia casa. Una pausita y estamos con el ángulo inverso.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Solo 16 minutos para las 2 de la tarde. Me asusta, Carlos, que veo que ha sacado ya el cuaderno de las últimas temporadas de agravios arbitrales. Empezamos pronto porque acabamos de terminar el mes de septiembre. Saluda a José Vicente Delfa después de un fin de semana maratoniano, como diría el clásico. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludo también a Vicente García, compañero de Telemadrid. Hola, Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a David Labrador, que es, fíjate, la voz del fútbol en abierto en España. Casi nada. Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía no lo soy. Seré esta noche a partir de las 9:30.
Estreno además en el Coliseum, ¿no? Aquí cerquita.
Sí, señor. Ahí estaremos a partir de las 9:30, con previa desde las 8 de la tarde en el programa Cuenta Atrás, en Marca TV. Hoy nos estrenamos. Hoy es un día muy especial para esta casa y tomamos un relevo muy difícil de superar, el de los compañeros de La Sexta y de Telemadrid. Y vamos a ver a partir de ahora cómo podemos hacer disfrutar y vibrar cada semana a los aficionados con el único partido en abierto que se va a ver en nuestro país y que desde hoy se verá en Marca TV.
Seguro que bien, y ahí estaremos nosotros para verlo. Está aquí Carlos con el cuaderno, miedo me da. Prefiero que empecéis a opinarlos de fuera, porque él tiene muy claro que me ha dicho textualmente durante la publicidad quiero llegar al fondo del asunto. Yo no sé si estoy preparado para tanto a esta hora del día. Se presta más al aperitivo, ¿no? Que aquí a estas profundidades. No sé si os queda algo que decir, si os da pereza o si queréis apuntar algo en torno a lo que hemos visto este fin de semana, sobre todo en cuanto a la actuación de Mateu Laoz y en cuanto a ese sentimiento que empieza a germinar en mucho madridista de que volvemos a las andadas.
La desastrosa, la catastrófica actuación de Mateu Laoz, que además se escuda en el reglamento. A Michel le decía, fíjate, a mí me da la sensación que aunque las imágenes de televisión muestran a Mateu en ese momento girándose, yo creo que él la mano ni la ve. Sinceramente lo creo, porque al margen de las interpretaciones de si hay voluntariedad o no, yo creo que hay un elemento clave y que no sé si el reglamento en esto debería entrar a matizar. Y es que ya no es cuestión de que hablemos de manos voluntarias o involuntarias. Hablamos de un balón que se le escapa, un control de un balón que se le escapa al jugador del Barça, Thiago, y que en este caso, gracias a que le da en la mano, consigue controlar la pelota y en este caso luego generar una ocasión que acaba en el gol del empate para el Barça. Yo creo que probablemente el reglamento tenga que ser más claro en este sentido, pero yo creo que Mateu ni llega a ver la mano de Thiago, ¿eh?
Bueno, está claro que el Barcelona salió beneficiado el sábado en el Pizjuán, creo que no hay ninguna duda. Hay una curiosidad y una jugada, no sé si es la temporada pasada o la anterior en el Camp Nou, en un partido Barcelona-Atleti Bilbao, en el que un jugador del Barcelona hace incluso más fuerza con la cabeza sobre la cabeza de Javi Martínez y acaba sancionando la jugada con dos tarjetas amarillas, una para cada uno. La jugada es incluso, la de Medel, me refiero a la expulsión de Medel, incluso menos el cabezazo, o el intento de cabezazo es incluso menos violento.
No hay ni intento de cabezazo, simplemente le pone se encara con él, ¿no?
La cabeza para adelante, que es muy poco inteligente por parte de Medel, todo hay que decirlo. Y luego, con respecto a la mano, estamos en lo de siempre. O sea, es que vamos a unificar criterios. Si es mano, es mano. Yo es que pitaría todas las manos.
Efectivamente.
Fútbol y foot es pie en inglés y ball es pelota. El único que puede tocar el balón con la mano en el fútbol es el portero y yo pitaría todas las manos, sean voluntaria o involuntaria. El otro día en Vallecas, centra Cristiano Ronaldo, Amat se tira al suelo con los brazos abiertos y es mano. Que no la quiso dar, claro, tampoco el que entra a un jugador dentro del área quiere hacer penalti, le quiere quitar el balón, pero el otro se la guinda o se la esconde y acabas dando al jugador. Se vio beneficiado, pero bueno, no creo, vamos, de ahí a hablar de una teoría, que no sé, me imagino que es lo que va a esgrimir ahora Carlos, una teoría judeo-masónica de que Barcelona tiene que ganar por narices, de ahí va un mundo, ¿no? Pero que sí, se vio absolutamente beneficiado. Y me gustaría no quedarnos en el tema de Mateu, me gustaría hablar un poquito del Madrid ahora cuando lo diga el moderador.
Sí, pero de Mateu hay que hablar un poquito, yo no tanto el detalle. A mí me parece que Medel hace por agredir a Cés, que Cés hace teatro de manera tremenda, es una torpeza de Medel que tiene que ser expulsado.
No.
Y a Cés habría que sancionarle también. Y lo de la mano es todo muy peregrino, pero es que yo no me voy a eso. Ayer estaba de acuerdo, por fin una aleluya puse aquí en la emisora porque Tito Vilanova dio todo lo que yo llevo diciendo de este señor desde hace muchísimo tiempo. Es que es un desquicio para cualquier jugador de fútbol. El estilo Mateu es una mentira para el fútbol, porque ese hombre no sigue un reglamento que tiene que cumplir. Entonces, el que es profesional y está en el campo jugando, o nosotros que estamos hablando de los partidos, y el seguidor cualquiera, no entiende por qué un día no pita una falta, no un día, sino en 5 minutos pita una falta y luego no. O luego sí o luego no, o esta es más intensa o aquella no. Es una manera de pitar que se tiene que terminar de una vez y por todas, porque es que si no aquí no hay quien se entere de nada. Y lo de las manos viene a ser lo mismo, es una reinterpretación. Ayer en el Bernabéu, en ese equipo manso llamado Deportivo de la Coruña, resulta que hay un muchacho que pone la mano ahí, tiene la mano suelta y le da la pelota, penalti. Todavía me acuerdo de aquella mítica en el derbi de Xabi Alonso que no fue penalti. En cualquier caso, las manos
es una cosa peregrina.
Y mira, yo he llegado a ver este año ya el redoble, si queremos hacer un redoble de la mano, en un partido en segunda división B aquí por la tarde, en Matapiñonera, un jugador tuvo la habilidad de tirar a la mano y fue penalti y gol. Entonces, claro, lo de las manos es que hay que ponerle una norma. O sea, porque es que llega hasta el punto de que si hacemos lo que dice Vicente, pues hay jugadores que van a ir a tirar a la mano. Y claro, tiras a la mano, le dan la mano, el otro tiene la mano suelta, le da y ya es penalti. No, pues a lo mejor no es penalti. Entonces, claro, es que lo de las manos es una cosa de loco.
Es que ese ejemplo que acaba de poner José Vicente es clarísimo, porque ayer la mano de Baldo va hacia atrás después de que le golpee el balón. El brazo claramente va hacia atrás. O sea, ¿qué diferencia hay entre la mano de Baldo de ayer en el Bernabéu, que a mí me parece penalti, que creo que hay que pitarla cuando no hay voluntariedad clara por parte del jugador, de todos modos, con la de Thiago, que claramente además se beneficia para controlar un balón el sábado en el Sánchez Pizjuán. O sea, evidentemente el tema de las manos yo creo que es una de las asignaturas pendientes ahora mismo en el reglamento del fútbol.
Bueno, yo después de todo esto tengo que decir, primero, que por lo que yo pude ayer constatar con algún jugador del Real Madrid, curiosamente, lo que más les molestó no fue ninguna de estas dos jugadas, porque ellos entienden que lo de Medel se lo dice en línea, que lo ve mal, y lo de Thiago es interpretable, pero se puede equivocar. Lo que más les fastidia es lo de Busquets, correcto. No entienden cómo no le puede expulsar a Busquets.
¿Y por qué no entendían cuando Pepe en Vallecas el año pasado pisó a uno en la banda? Igual.
No,
le sacaron ni amarilla. Fue exactamente lo mismo.
No.
Un ejemplo del mismo equipo.
Yo creo que no es lo mismo, pero bueno, para mí no. El otro día hay una excesiva dureza por parte de Busquets, y además él se da cuenta rápido que va a pedir perdón porque sabe que le expulsan, que se pierde el clásico y que la ha liado parda. Pero bueno, es lo que más le fastidia. Bueno, esto por un lado. No, yo no voy a hablar aquí de esto de Mateu, ya está comentado, se equivocó, es obvio, no hay que decir nada más. Yo lo que digo es que llevamos 6 jornadas de liga y en el Osasuna-Barcelona, con 1-0 para Osasuna, el señor Muñiz Fernández, gracias a él, se mete dentro de una jugada, estorba, le roba la pelota a Puñal, el rebote le favorece al Barcelona, pasan a Alexis en fuera de juego, este pasa a Messi en fuera de juego y gol, y encima expulsan a Puñal. Joder, por la protesta.
Yo no lo he visto, pero no, todo lo tengo todo de vacaciones. Todo eso lo hizo Muñiz, tiene todo. Mérito, ¿eh?
Muñiz se metió en medio en una salida a la contra de Osasuna.
¿Y además aposta?
Rebotó. No, aposta no, pero que se metió en medio y encima luego expulsa a Puñal porque está caliente, evidentemente, por lo que le ha liado, y luego encima se traga dos fueras de juego en la misma jugada. Pero bueno, aparte de esto, luego
¿dónde
recuerdo.
¿Dónde quieres
también,
ir a parar, Carlos?
Recuerdo también en el Barça 1-Valencia 0, un gol anulado a Víctor Ruiz por presunto fuera de juego, que era el 1-1, y no lo era, como se muestra la jugada. Y luego lo del otro día.
Un gol de soldado.
No, eso fue en el Real Madrid 1-Valencia 1, que tú hablas de una jugada que no es gol de soldado, porque pita 4 segundos antes.
De lo cual, Carlos, ¿tú qué es lo que quieres decir?
Hombre, pues que en 3 jornadas, digamos 6 jornadas de campeonato, 6 jornadas de campeonato, y el Barça juega con red. Porque cuando está a punto de perder, pasa cosas. Yo no digo que esto sea un plan, y no hablo ni de Villarato, y nada. No, esto no.
El azar,
desterrando.
Es el azar.
Pero coño, qué mala suerte. Como diría Rosell, pinta mal. Pinta mal, esto es así. En 6 jornadas, 3 partidos para mí gravemente condicionados por los errores arbitrales. Bueno, pues mala suerte.
¿Ha recalculado la clasificación como
no,
estaría?
No, eso no lo hago. Pero digo que es mala suerte, pues bueno, ya cambiará la suerte. Oye, espero que empiece a cambiar el domingo.
De todas formas, como
nada más.
Como yo creo que Vicente quería opinar también sobre,
también.
El Madrid.
Ya está.
Qué bien le han venido al Madrid estos dos equipos que ha tenido últimamente, ¿eh? Porque se está reencontrando con su mejor fútbol, a pesar de alguna extravagancia para mí de Mourinho.
¿Lo de lateral dices?
Por ejemplo.
Bueno, lo de lateral lo explicó ayer Caranca claramente, ¿no? Iban a poner a Essien y el Essien no puede jugar porque tiene un problema físico y ponen a Ramos porque la historia era darle descanso a Arbeloa. Pero es circunstancial, totalmente, no tiene mayor... Y luego, hombre, Ramos dice, hombre, tal, yo me siento muy bien jugando de central y yo a Sergio le quiero mucho. Bueno, Ramos dice lo mismo que decía hace 2 años cuando empezaron a ponerle de central. Decía, no, yo es que he jugado de lateral, con la selección he sido campeón del mundo de lateral... Los jugadores son lo que les apetece en ese momento y ya está.
Pero
tampoco
dio tanto gusto ver ayer 2 pases, uno de Özil y otro de Modric, tampoco frecuentes porque juegan tan pocas veces juntos, que vale la pena. El Madrid tiene jugadores
ahí
para que se disfrute el fútbol en el Bernabéu.
Ahí es donde quiero ir yo. Yo no estoy de acuerdo con Delfa en lo de qué bien le vienen estos equipos, porque creo que 14 de los 19 equipos de la Liga le vienen fenomenal al Real Madrid y al Barcelona porque son infinitamente inferiores. Lo de Riqui ayer fue un accidente. Pero yo estoy muy contento porque todas las teorías que yo vengo esgrimiendo del Real Madrid durante estos 3 últimos años, cada vez que José Mourinho alinea un 11 que intenta jugar al fútbol, que intenta tener la posesión del balón, lo consigue. Y recordar hace 2 temporadas ese gran partido que hizo el Madrid en Santander, que Özil tenía una sonrisa de oreja a oreja, y ayer se vio, ¿no? Yo llevaba demandando a Modric al lado del medio centro, sea Kedira o sea...
Partidazo,
Alonso,
de Kedira también, Vicente, ¿eh? Hay que decirlo, partidazo.
Kedira fue el mejor del partido, para mí, el mejor del partido, pero claro, vimos 2 asistencias de Özil a Cristiano Ronaldo que le para muy bien a Aranzubía, vimos un pase maravilloso de Modric, vimos al Madrid tener posesión de balón, controlar el partido de principio a fin y recurrir, entre comillas recurrir, porque es un arma completamente válida en el fútbol, que es lo que yo vengo esgrimiendo durante todo este tiempo, al pase largo, de vez en cuando, no, permanentemente atacar a la carrera. vimos a un Madrid maravilloso, maravilloso, tampoco es que fuera una cosa, y golear, o sea, 3 goles de Cristiano Ronaldo, 5 goles al Deportivo de La Coruña, que se había adelantado, ningún tipo de nerviosismo porque el Depor se haya adelantado. Yo creo que el Madrid puede jugar el 98% de los partidos, los puede jugar así, como jugó ayer, con un tío, con dos tíos de construcción en el medio campo y un solo medio centro. Como juega el Barcelona, con Busquets nada más en el medio centro. Contra el Barcelona, contra el Manchester United, contra el Chelsea, bueno, a lo mejor ahí tienes que recurrir un poco más de músculo, pero en general...
¿Por qué hay que ir al músculo?
Equipos, el Madrid podría jugar así, no. Y deleitaría el Bernabéu. Fíjate. El Bernabéu ayer disfrutó como loco y no jugó a la carrera el Madrid.
Es que mira, Vicente, yo creo que Mourinho va a volver al músculo seguramente y a lo mejor contra el Ajax, ya mismo. O sea, no va a hacer falta llegar al partido del Nou Camp.
¿Pero por qué le llama el músculo? ¿Jugar con Xabi Alonso y Kedira?
No, jugar con Essien, con Kedira, con todos.
Pero no anticipéis. Mira,
no es solamente los jugadores, nombre de jugadores, sino el modo de jugar. O sea, el Madrid ha ido pasando y ha ido ganando fases en las disputas contra el Barça según he ido saliendo de la cueva. Acuérdate aquellos partidos, para mí, vergonzosos en el Bernabéu, con todo el equipo metido atrás esperando una contra. Entonces, le ha ido jugando y le ha ido ganando terreno al Barça. El Madrid tiene opciones de jugar así. Solo hay que ver si Mourinho algún día le gusta tener la pelota y no quitársela al rival. O sea, porque no necesita. Si ayer el Depor, ¿qué peligro le creó el Depor al Madrid si no tenía manera de tener la pelota? Fue este gol de Ricky, que fue un buen toque entre 3 jugadores y el despiste de Varane. Pero ya está, ¿no? Nada más. Entonces... Hay mimbres ahí. Lo que pasa que, bueno, irá poco a poco porque Mourinho tiene otra filosofía.
Sí, lo que pasa evidente. Es que estamos hablando de jugar con el toque, con la clase, y quedó demostrado con unas imágenes que además captó la cámara de Marca TV, que pudimos ver anoche en Futboleros, el enfado durante la primera parte en un par de ocasiones o tres de José Mourinho con Mesut Özil, sobre todo por una jugada en la que se había desenchufado completamente, se había metido en fuera de juego, salió, le marcó la posición y todos cantábamos claramente al descanso que Özil iba a ser retirado, y más cuando estaba Kaká sobre el terreno de juego. Kaká llama también a la puerta probablemente de la titularidad. Ayer, durante los segundos 45 minutos, creo que estuvo bastante atinado el brasileño, pero yo no descartaría que ante el Ajax esos tres hombres del centro del campo que forman el triángulo, como queramos llamarlo, sean Xabi Alonso, Kedira y Luka Modric en una posición adelantada ocupando el lugar de Özil.
David, yo a Kaká le vi una carrera. Sí, con Cristiano de ayudante, pasando la pelota, pero nada más. Y fíjate que yo tengo ganas de que Kaká triunfe y funcione. Pero
intentó,
es que no.
intentó y además con éxito tocó varios balones.
Pero con viento a favor. A Kaká hay que verle claro, en un partido, en fin. Digamos que con otro decorado.
Pero ganas le está poniendo. Habrá que ver, evidentemente. Faltaba. Sí, bueno, vea, pero es que ha habido
ya era hora,
Ya era hora. Claro, por eso te digo, ha habido momentos de estos. Esta que es la cuarta temporada ya de Kaká en el Real Madrid.
Está amortizado, según Florentino, que fue grande. Lo de la asamblea fue grande, lo de la amortización y luego...
Bueno, ya sabemos que económicamente tiene un valor y deportivamente tiene otro.
Hablando de amortizaciones, es una noticia del día y bueno, casi no tenemos tiempo para valorarla, pero esto de Fernando Llorente, se ha ido del entrenamiento. Vamos, que le ha mandado a Bielsa por ahí.
Pero a mí me falta el dato. ¿Si ha ido el del entrenamiento o Bielsa lo ha echado del entrenamiento?
Bielsa reúne a todos, les da la chapa... Y dice Llorente así, pues yo me voy. Sin me dar palabra, cogido y se da al vestuario.
Hombre, porque le habrá echado la bronca, se supone, ¿no? Le habrá echado algo en cara a él específicamente.
Sí, ha tenido un momento en el que al parecer le ha llamado, yo los datos que tengo, le ha llamado y le ha señalado incluso fuera del campo Bielsa y ha sido cuando Llorente se ha ido. Por eso digo que no sé si Llorente ha sido el que voluntariamente ha abandonado el terreno de juego o lo ha mandado al vestuario Bielsa.
Bueno, aquí, escuchadme, Atléticos. ¿Queréis que el próximo domingo el Real Madrid gane al Fútbol Club Barcelona y así el Atlético de Madrid pueda proclamarse, al menos la jornada que viene, líder de la Primera División, que igual no se vuelva a producir? Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Hombre, yo creo que Atléticos,
¿queréis que gane el Real?
No quieren ser así que van a preocuparse de ganar su partido ante el Málaga, rival
directo.
Y que gane
el Madrid, ¿no? Para que sea líder, ¿no?
Y luego ya, hombre, es que son dos rivales.
¿O no queréis que gane el Real Madrid nunca?
Si el Madrid sigue más abajo, pues
jamás en la
mejor.
Vida. Ya, claro.
Bueno,
cómo se ve el plumerillo,
Es que no se ve,
es incapaz,
No hay manera, no hay manera.
Pero no se moja, no dice yo quiero que gane el Real Madrid.
No hay manera, David.
No lo dice.
Muchísima suerte, te vemos y a ver si tú también le das un poquito de energía positiva al Geta, que falta le hace.
Bueno, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo,
amigos.
Te seguimos, hasta luego, Vicente, un abrazo fuerte.
Igualmente para vosotros, un placer.
Gracias, Carlos. Gracias, Delfa.
Hasta luego.
Vete madurando esa pregunta de Carlos, toda la semana. Tienes tiempo.
Vale.
Tiempo tiene.
Nos vamos al boletín informativo a la vuelta más. Hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ya ha concluido la reunión del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con los sindicatos y la patronal, la CEIM, en el que ha sido el primer acto oficial tras la toma de posesión del cargo. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Satisfacción es la palabra que han utilizado todos, tanto gobierno como agentes sociales. Agradecen patronal y sindicatos el gesto del nuevo presidente, pero lo más importante es que además de la intención se ha conseguido alcanzar acuerdos. Tres son las prioridades que se han marcado: reactivar el empleo, la economía y también garantizar la prestación de los servicios públicos. Además, acuerdo en la intención del Gobierno de destinar el dinero que hasta ahora recibían patronal y sindicatos para fomentar el empleo. Es un punto que ha explicado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Vemos que la mejor política activa que se puede hacer en estos momentos es la contratación, y eso es lo que nosotros vamos a proponer. Y espero y creo que ellos están de acuerdo. Evidentemente, eso hay que hacerlo compatible con el derecho que tienen los trabajadores a recibir formación de sus propias cuotas. Y eso, evidentemente, también, lógicamente, lo vamos a hacer.
Es el resultado del primer encuentro entre González y agentes sociales, y a partir de ahora ese diálogo va a continuar en el Consejo de Madrid, un organismo que se va a recuperar una vez desaparezca el Consejo Económico y Social.
Gracias, Raquel. Todos los presidentes autonómicos han confirmado su asistencia mañana en el Senado a la quinta conferencia de presidentes, en la que, además de la tradicional foto de familia, se buscará un compromiso de déficit y una imagen de unidad ante Europa. El Partido Popular cree que hay unidad entre sus presidentes autonómicos a pesar de las críticas de algunos a los presupuestos generales del Estado. Confían que la reunión sirva para centrarse en los problemas reales de los españoles. Génova, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La dirección del PP sale al paso de las críticas que varios de los presidentes autonómicos del partido han expresado sobre los presupuestos generales del Estado. Descontento a un día de esa conferencia de presidentes al que el número 3 de la formación, Carlos Floriano, resta importancia. Están, dice, de acuerdo en lo esencial, que es el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Insisto, lo que nos preocuparía sería que no estuviesen comprometidos en lo esencial, en lo más importante, en lo fundamental, que es el cumplimiento del objetivo de déficit. Esa es la clave. Esa es la clave. La clave está en lo que a las comunidades autónomas se refieren. Y respecto al gran proyecto de recuperación nacional que está impulsando el Gobierno, respecto al conjunto del país, lo importante es el cumplimiento del déficit. Y en eso, todos los presidentes de comunidades autónomas están trabajando de una manera ciertamente significativa.
Floriano confía en que esa conferencia sirva para abordar lo que de verdad importa, que es la crisis económica y la creación de empleo.
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a sacar a subasta 6 de sus inmuebles que no consiguió vender en los 2 primeros intentos. La rebaja del precio es considerable y la operación se enmarca en el plan de ajuste para reducir el gasto corriente. Mar García.
Hasta el 26 de octubre, nueva oportunidad, 25 millones de euros por 6 inmuebles es lo que quiere ingresar el Ayuntamiento en sus arcas. Tercera subasta a la que seguirá una cuarta oportunidad si esto vuelve a quedar sin comprador. Entre los edificios, la sede de Medio Ambiente en el Paseo de Recoletos, el inmueble del Distrito de Salamanca, valorado ahora en 20 millones de euros. Si se agotan todas las posibilidades de venta, entre el precio inicial marcado por Hacienda y el final, el valor de los 6 edificios se va a rebajar de media un 38%. Ajustar precios al mercado para vender, concesión Dancausa, delegada de Hacienda.
En este momento que hay una inestabilidad e incertidumbre en nuestro país sobre la situación económica, yo creo que es difícil acertar. Lo que sí pensamos es que en ese precio, es un precio, desde luego, yo creo que muy favorable, porque hay edificios que son, vamos, que son edificios importantes, y está en la línea de lo poco que se está vendiendo. Hay que resaltar que hay pocas operaciones en Madrid que se están realizando ahora, pero en fin, esperamos venderlo.
Además, Hacienda prepara un nuevo plan de reestructuración de la Administración Municipal, donde, por ejemplo, quedarán incluida la reducción para evitar duplicidades. Nuevo ajuste al que sumar después el plan para las empresas públicas municipales, recortes y ajustes antes de la presentación de los presupuestos en noviembre.
Un asunto más. El juez de Vigilancia Penitenciaria ha aprobado una salida terapéutica de 30 días para la doctora Noelia Domingo, condenada a 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico por matar a 3 personas y herir a 7 en la Fundación Fundación Jiménez Díaz de Madrid en el año 2003. La sentencia declaró probado que la doctora Domingo padecía esquizofrenia paranoide con delitos de persecución. La condenada podrá dormir fuera y quedará bajo el control de la familia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? En DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien. Afortunadamente la situación en las principales entradas y salidas de Madrid capital hasta ahora no hay ningún tipo de incidencia. Se puede circular con normalidad, nivel blanco, tráfico normal.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio bastante bien. Los niveles de circulación de momento son muy bajos y a esta hora, por ejemplo, se puede acceder o salir de la ciudad sin dificultades, al igual que en la calle 30. De momento no tenemos tráfico importante que resaltar.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m, seguimos adelante en el partido de la una. Pues sí, Jesús, sí, se confirma que le di suerte al Rayo Vallecano.
Sí, por ahí se hablaba en la redacción, ¿no?
Si que me lo
no...
dejéis un par de semanas más, no lo conocéis, ¿eh?
Que peligra, hay que elegir bien a quién se manda los viajes con los equipos porque hay alguno que tiene fama de gafe, pero bueno, no creo que tuviese que ver nada la mala imagen que dio el Rayo Vallecano con tu presencia allí. Es más, ya lo dijiste, incluso si hubieras estado tú en el césped, te oí en la narración, no hubiera cambiado mucho la cosa.
Eso ya hubiera sido más difícil. No quiero ser cruel ni hacer leña del árbol caído, pero puede ser uno de los peores partidos que yo le he visto en equipo de primera división, ¿eh?
Sí. Es que en ningún momento tuvo respuesta al Rayo, totalmente superado por el Valladolid, en defensa haciendo aguas, el centro del campo sin poder ayudar o sin ayudar a la gente de atrás, los delanteros sin oler un balón, excepto el primer balón que tiene el Chori y luego también un tiro de José Carlos que se mete hacia adentro y que para bien Jaime, el portero del Valladolid, y la verdad es que totalmente superado. Hombre, te lo decía en el avance, hoy es día de ponerse el chubasquero, de ponerse el paraguas y que Paco Gémez y los jugadores aguanten las críticas, porque lo de ayer no tiene excusa ninguna, se dio una muy mala imagen y el equipo no fue el que se había visto en otras jornadas.
¿Se lo va a pensar Paco lo de la defensa de tres? ¿Tú crees que realmente él desde anoche, en el autobús cuando apoyaba la cabeza en el cristal, iba diciendo, bueno, pues igual lo de la defensa de tres, igual como recurso algún día sí, pero casi mejor que de momento lo dejamos?
Hombre, el primer partido de Liga ante el Granada que se gana en su último minuto jugó con defensa de cuatro. Contra el Madrid el otro día jugó con defensa de cuatro. Es decir, yo creo que él tiene en mente que ese sistema se va a usar en algunas ocasiones. Quizás ayer fue más los nombres, porque la defensa de tres tiene que ser una defensa con unas cualidades muy exactas. Y es, por ejemplo, la velocidad de Casado en el lateral izquierdo, que Tito esté acertado, que ayer no lo estuvo, porque además tuvo un mal día, y que el central sea muy rápido. La Vaca, que es un jugador ya muy experimentado y que tiene cualidades, no es la velocidad del suyo, y sí lo es el de Amat, que además ayer Amat, cuando cae a la izquierda, está un poco descentrado. Es decir, se juntó todo. Creo que la defensa de tres tiene partidos y tiene nombres. Ayer no acertó Paco, y yo creo que fue uno de sus fallos, junto con lo de no hacer cambios, ¿no? Que sorprendió a todo el mundo que cuando ya estaba el marcador tan abultado y sufriendo ese vaindaval de atacante del Valladolid, no hiciera ningún cambio. De ahí a plantearse toda la estrategia de Gémez, toda la táctica de Gémez, creo que hay un mundo, porque si el día del Betis era un genio, tampoco ahora va a ser un desastre, ¿no? Creo que el Rayo ha empezado bien la liga, que lo de ayer es un golpe muy duro y que de ello tiene que aprender. Y lo decía Paco Gémez en sala de prensa, él fue el culpable y no es ni mucho menos un entrenador tonto.
Y hoy, como yo me he equivocado, yo creo que me he equivocado en el planteamiento, me he equivocado en la manera de ver el partido y en la manera de cómo se le podía hacer más daño al Valladolid y que él no te lo hiciera. Con 6-1, indudablemente, yo me he equivocado. Pues yo, lo mismo que en otras ocasiones, pues ellos tendrán más responsabilidad. En esta ocasión no tienen responsabilidad ninguna. Yo creo que tengo que asumir la culpa mía de haberme equivocado gravemente. Y lo siento mucho por ellos, porque son gente muy, muy trabajadora, que trabaja durante la semana, que trabaja, como he visto en el partido, y que no se merecía, bueno, pues un resultado como este. Y sobre todo por la gente que ha venido también. O sea, en este aspecto, creo que hay que asimilar a ellos de toda responsabilidad y la tengo que asumir yo.
muy claro, Paco, que en cambio el día del Atlético de Madrid, cuando el Rayo remonta ese 4-0 y se pone 4-3, fueron elogios para la actitud del equipo y él en sala de prensa hizo todo lo contrario, ¿no? Le dijo a los jugadores que no le había gustado. Ayer tira de autocrítica, dice que él es el culpable y además tiene claro que tiene que aprender. Es muy importante que el Rayo aprenda de los errores de ayer, de las cosas que no debe hacer, de las cosas que debe cambiar. Y yo creo que Gémez se lo ha apuntado ya para lo primero, el partido del Depor este fin de semana.
Ningún partido hay que olvidar, y estos menos. Estos son de los que, además lo he dicho ayer en el vestuario, yo creo que estos partidos son los que a nadie le gusta perder por 6-1, pero si te tiene que ocurrir, pues mejor que sea pronto y sacar conclusiones positivas. Yo el primero, que vuelvo a repetir, que soy el que me he equivocado gravemente hoy y me hago responsable totalmente de todo lo que ha ocurrido en el campo. Entonces, yo no soy muy listo, pero hombre, tonto tampoco, ¿no? Entonces voy a intentar de sacar mis conclusiones, de que ellos saquen también la suya y de que esto nos valga en el futuro, pues para mejorar y para seguir adelante.
Y hoy en el entrenamiento, Rodrigo, ha vuelto a suceder lo que pasó tras el día del Atlético de Madrid, que es que no les das descanso el día después del partido, prefiere hablar con ellos, y que ha empezado casi la sesión con 20-25 minutos de retraso porque habla con ellos dentro del vestuario diciéndoles las cosas a la cara y analizando un poco los errores de ayer. Yo creo que los jugadores agradecen eso. Y ayer también lo agradecieron en sala de prensa. Hablabas tú luego en zona mixta con algunos de ellos. Era el caso de Andrija Delibasic, perdido arriba, mucha pelea, mucha lucha, pero ningún balón, ninguna ocasión. No tuvo ninguna opción el jugador montenegrino, que luego, cuando le contábamos lo que había dicho su entrenador, su autoculpa del técnico, decía que no, que era compartida porque los jugadores no habían estado bien.
Aquí siempre ganamos todos y perdemos todos. Entonces aquí no hay culpables, no vamos a buscar culpables nunca. Somos un equipo donde no hay estrellas, vamos a intentar mantenernos este año, va a ser muy muy difícil, pero vamos a intentar, vamos a luchar y hasta el último momento, como año pasado. Entonces yo creo que no hay que asumir responsabilidad, que somos todos culpables para la derrota de hoy, y vamos a ver si el sábado podemos ser muy felices todos.
Está bien esa referencia de Delibasic, ¿no? Esto es muy largo, acaba de empezar, lo de ayer es muy doloroso, pero tampoco hay que volverse loco. Y luego está también, ¿no?, la otra cara, la del jugador que sale fastidiado, y ¿quién más fastidiado ante un 6-1 que el portero? Que además el pobre Rubén poco pudo hacer porque recibió prácticamente esas jugadas en mano a mano él solo contra los delanteros, y que estaba dolido, y que aparte de los fallos tácticos, que Paco se pudiera equivocar en el planteamiento inicial, que luego no cambiase, y que hubo jugadores que no estuvieron especialmente bien en su actuación, también cree que hubo parte de actitud, de que faltó actitud en cuanto a afrontar el partido.
No, ha sido nuestro mejor partido hoy, y nos han, como te digo, nos han ganado muchas facetas, intensidad en el balón dividido, en muchas cosas, ya no hablando ni de táctico ni de otras cosas, sino simplemente yo creo que hasta en actitud nos han ganado, y por ahí pues no nos pueden ganar a nosotros en actitud e intensidad, porque si no pues pasa lo que ha pasado hoy.
No son las 2 ni las 2 y media, son las 2 y 12, pero ayer cuando hablamos con él sí que había señales horarias. ¿Algo más, Jesús?
Nada, el entrenamiento sin novedad porque los titulares han estado al margen, el resto sí que han entrenado a un nivel poco fuerte y poco intenso. Descansarán mañana, volverán a los entrenamientos el miércoles a las 4 de la tarde, pensando en ese partido del sábado ante el Depor, también a las 4 de la tarde, y en el que yo creo que Paco Gémez va a hacer algún que otro cambio en el once inicial después de lo visto ayer. Y hoy el Getafe, que tiene que ganar, porque si uno mira la clasificación, empieza a recordarle sospechosamente y peligrosamente a lo de la temporada pasada, que estuvo de colista a estas alturas aproximadamente. Ahora, después de los resultados de ayer, el Getafe es el penúltimo, así que viene el Mallorca de Champions, pero no hay excusa. Hay que ganar otra vez en casa, Nacho, que si no esto se empezará a poner feo.
Sí, hombre, no es un partido definitivo, no hay que dramatizar, queda mucha liga por delante, el precedente de la última campaña ayuda a mantener la calma. Pero importantísimo sacar los 3 puntos esta noche frente al peor rival posible, pues quizás. Han pasado por el calendario azulón el Barça, el Real Madrid, el Sevilla, pues quizás, quitando al Atlético de Madrid, el Mallorca también es de los equipos más en forma de la competición. Llega invicto y llega con la intención, con la posibilidad de firmar el mejor arranque de su historia en Liga, superando los números de la temporada de Cooper en el banquillo del Mallorca, en la 98-99. Es un equipo muy compacto, muy sólido, que vive del balón parado y de las contras, y así lo analizaba también Luis García en sala de prensa.
Espero un equipo pues muy intenso, muy junto atrás, que incluso nos dé la pelota en muchos momentos, que está muy bien trabajado, que tiene mucha intensidad, que aprovecha cualquier jugada para hacer gol, cualquier balón parado. Les he visto los dos partidos fuera de casa, alguno en casa también, y incluso les han dominado, por ejemplo, en Pamplona, pero ellos aprovechan su oportunidad y están con mucha moral, con mucha confianza.
Y hablando de confianza, la confianza que le falta al Getafe por culpa de los resultados, pero también Luis García quiere aclararlo, para él no es una cuestión de fútbol, es una cuestión de calendario.
Llevamos 5 partidos de liga y estoy descontento con un partido, que es el del Celta. La primera parte fue tirando horrible. La segunda estuvimos mejor, pero tampoco estuvimos bien. Creo que los otros 4 partidos los analizas y el equipo está bien.
Pues a mejorar, sin Alexis ni Lopo, turno seguramente para Rafa, que ha quedado fuera incluso de las convocatorias, salvo en la última. Y el Mallorca, donde podría volver incluso Arizmendi, y como titular quizá en el equipo de Caparrós.
Sí, sí, es una de las posibilidades, pero en principio apunta a titular en banda. El jugador cedido por el Getafe, bueno, pues Arizmendi, no hay cláusula, tiene la oportunidad de jugar esta noche en el Coliseum y lo haría por la banda derecha. Un Mallorca que está que se sale, con unos números, como apuntábamos, impresionantes. Y Caparrós, valorando el partido y también la fecha, que no le hace mucha gracia.
Sí, eso, yo creo que es el marrón mayor solo el lunes, pero está ahí, no nos queda más remedio y mañana afrontamos un partido con un equipo difícil que, bajo mi punto de vista, tiene mejor plantilla que la temporada pasada, que tienen una visión para firmar jugadores que otros clubes los quieren y, sin embargo, se anticipan. En eso dice mucho del presidente, de la dirección deportiva, de su técnico, y por lo tanto, bueno, pues que mañana va a ser un partido muy complicado. Si no estamos nosotros mañana en un alto nivel, pues seguro que venimos con la cabeza agachada.
Mañana no, hoy, y si uno es abonado del Getafe, lo mejor que puede hacer es invitar a alguien, ¿no? Que existe esa posibilidad, porque el ambiente tiene que estar a la altura del partido, ¿no? Para el Getafe, que no puede dejar escapar más puntos.
Sí, se agradecen este tipo de iniciativas para que el ambiente del Coliseum gane en presencia. Será a las 9:30, lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y si hay que mojarse con un 11, pues damos el siguiente. Moyán portería, Valera, Rafa Abraham, Miguel Torres en defensa, Pedro León, Xavi Torres, Lacen, Castro en la medular, arriba Abdel y Álvaro Vázquez.
Buen partido, Nacho, y bienvenido.
Gracias.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Lejos ya la jornada para los equipos de la Liga Adelante, para los equipos madrileños, con ese partido que el Castilla perdió el viernes y el que el Alcorcón ganó el sábado. Próximo fin de semana, el sábado, Recreativo Alcorcón, y el domingo queda el Hércules Castilla. Y en el grupo primero de la Segunda División B, ese golito de Oliver Torres, un cuarto de hora y un gol, no está mal. Victoria del filial del Atleti, victoria también del filial del Real Madrid, derrota del Rayo, empate del Fuenla en casa, y luego dos derbis, Laura Cabrera.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, dos derbis que se lo llevó el Getafe el sábado ante el Leganés, que se ha convertido en la verdadera bestia negra del Club Deportivo Leganés, el filial azulón, porque no lo consigue ganar en esta categoría de bronce del fútbol español. Y ayer el otro derbi se lo llevó el Sanse. La verdad es que se lo llevó el que tuvo la oportunidad de hacer el gol, porque fue un partido muy trabado. Lo más justo hubiera sido un empate, como así reconocían incluso los protagonistas, pero al final el gol de Ismael hizo que los puntos se llegaran a casa y que empiecen a encenderse las alarmas en el Alcalá, porque son ya 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria y, lo que es peor, solo un gol en 6 partidos. Empezamos a escuchar protagonistas y nos quedamos sobre todo con esa gran victoria del Atlético de Madrid B. Es la segunda consecutiva y además con remontada. Se hizo la semana pasada ante el Real Madrid C y ayer también se consiguió ante el Avilés con ese gol de Oliver Torres y después el tercero y definitivo de Gerard. Iván hablaba de que el equipo va encontrando poco a poco su camino.
Sí, la verdad que la semana pasada también contra el Madrid empezamos ganando, nos empataron y la verdad que el equipo con 10 supo remontar el partido y yo igual, hoy empezamos ganando, nos volvieron a empatar y yo creo que el equipo ha respondido perfectamente y al final la victoria 3-1 yo creo que es más que merecida para nosotros.
No sé si fue por la presencia de Vicente del Bosque ayer en el Fernando Torres, pero lo cierto es que los 2.000 aficionados que se dieron cita pudieron presenciar uno de los mejores partidos de la categoría, el que nos brindó ayer el Fuenlabrada y el conjunto del Salamanca. Se pusieron muy bien las cosas para el equipo madrileño con 2-0 en apenas 10 minutos de partido, pero bueno, pues la veteranía y el grado del Salamanca hizo que el conjunto salmantino remontara el partido y que además llegara el gol del empate definitivo en el último instante del encuentro. Como no podía ser de otra manera, las palabras de desolación de todos los jugadores que se ven en fiel reflejo en las palabras de Diego.
Al final, la mala suerte que tenemos últimamente, que en el último minuto fallamos y nos marcan gol. Tenemos que estar más fuerte atrás los últimos minutos para que no pase esto y nada, exigirnos más cada uno e intentar que no pase esto en los últimos minutos, porque la verdad que te desmoraliza un poquito.
Y se cerró la jornada con esa victoria, decías, del Real Madrid C ante el Guijuelo, 2 de Ramírez que también sirvieron para remontar el resultado, ya que el Guijuelo se puso por delante en el marcador. Y también se cerró con el derbi en Matapiñonera con la victoria del Sanse 1-0 ante el Alcalá, el conjunto alcalaíno que ahora mismo pues es el peor clasificado de todos los madrileños, es penúltimo en la clasificación con tan solo 4 puntos, un gol en 6 partidos y 5 partidos sin ganar y sin marcar. José Lu jugó ayer el capitán de titular y hablaba de la falta de gol del equipo alcalaíno.
En tantos partidos solo llevamos un gol, es que algo está pasando. No es para preocuparse, pues eso es una cosa que se tiene que plantear desde el cuerpo técnico. Yo no soy quien, pero la verdad es que es muy difícil conseguir puntos sin meter goles. Tenemos oportunidades, pero no las concretamos. Entonces, que son rachas y que entrarán, sí, pero el problema es que llevamos mucho tiempo ya sin meterlas y los partidos van pasando.
Así las cosas. Fuenlabrada, Getafe, Real Madrid y San Sebastián de los Reyes son los mejor clasificados, aunque ninguno de ellos en puestos de ascenso. Con 8 puntos se quedan en zona tranquila el Leganés, el Atleti B y el Rayo B, y como decimos, el Alcalá en puestos de descenso a tercera división. Una tercera división que tiene nuevo líder, el San Fernando en solitario, que todavía no conoce la derrota y que ayer ganaba en casa por 1-0 al Moscardó y que por tanto es el nuevo líder del grupo séptimo de tercera división. Y en fútbol femenino, fantástica ayer la jornada también para las chicas del Atlético de Madrid, que ganaron a la Real Sociedad por 0-1, y también el Rayo Vallecano, que consiguió ganar al Transportes Alcaine a domicilio por 1-3. Y partidazos los del próximo fin de semana: el Rayo recibe la visita del Levante y el Atlético de Madrid del Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Laura, y buena semana.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Pues sí, esto ya ha empezado, Quique. Ha empezado la Liga Endesa. Parcial de 2-1, 2-1 para los equipos de Madrid. Buenas sensaciones ayer en general en el Palacio en los dos turnos, para Sefa Estudiantes y para el Real Madrid.
Pues sí, así es. El Real Madrid venció anoche al Unicaja de Málaga por 79-64,
con Rudy Fernández espectacular, con 12 puntos, y un Mirotić con 14, que fueron los máximos anotadores blancos. Precisamente, el ala pívot de origen montenegrino pasó por los micrófonos de Onda Madrid, donde expresó sus sensaciones después del partido.
Por el partido que he hecho no estoy muy contento, porque no estoy contento con mi juego, porque sabía que he hecho muchos errores, pero no pasa nada. Soy consciente de que tengo que mejorar y bueno, esperemos que el partido siguiente lo haga mejor, pero que el equipo gane, que es lo más importante.
El canterano blanco también quiso explicar lo complicados que son partidos como el de ayer y nos contó sus expectativas ante los futuros compromisos.
No podemos jugar siempre muy bien, ganar con mucha diferencia. Esos son partidos complicados. Unicaja es un equipo que se ha reforzado muy bien este año y, claro, necesitamos tranquilidad, y porque sabemos que tarde o temprano el equipo va a reaccionar. Y bueno, hoy ha sido complicado y al final, como ya te dije, hemos reaccionado. Al final hemos ganado a un Unicaja por 15 puntos y eso tiene mucho mérito. Y lo más importante es que todos hemos jugado bien y ahora hay que preparar bien el partido para el miércoles, que jugamos contra Valladolid.
El ASEFA Estudiantes logró una solvente victoria por 101-86 frente al recién ascendido Canarias. En el conjunto estudiantil destacaron Granger con 25 puntos y Karim Inglis con 20. Según el base uruguayo, el equipo es un conjunto joven en el que puede destacar cualquiera.
La verdad que súper encantado, porque somos un equipo con mucha gente joven, ¿no? Que con muchísimas ganas, con mucha ilusión de demostrar que puede jugar a este nivel, y hoy se ha visto el papel de Jaime, que ha sido muy bueno. Lucas tuvo bastante mala suerte con las faltas, pero yo creo que son dos jugadores con muchísimo talento que van a aportar muchísimo al equipo.
Granger también quiso comentar el buen feeling que hay este año en el equipo después de lo ocurrido la temporada pasada con el descenso del equipo.
Paramos el año pasado, que fue un año súper difícil para todo lo que hemos estado aquí. Yo creo que este año es un equipo totalmente diferente, que miran todos para el mismo lado, tenemos una química muy buena y eso se refleja en el campo.
Y lo peor, lo del Fuenlabrada, ¿no? Que arrancó con derrota en Valencia. No es preocupante perder en Valencia, lo que pasa es que la diferencia de puntos al final fue grande, ¿no? Por eso el Valencia es el que comanda la clasificación en esta primera jornada.
Pues sí, así es, porque el Mapcroft Fuenlabrada fue arrollado por un Valencia Basket en el que anotaron un total de 93-65, donde los máximos anotadores fuenlabreños fueron Colom con 13 y Felding con 12.
Y recordamos que hay jornada segunda en la Liga Endesa, pero solo para el Real Madrid este miércoles.
Sí, a las 8:30 se enfrentan el Real Madrid y el Blancos de Rueda Valladolid.
Gracias, Quique. Gracias. Vamos terminando. Últimos tres minutos de este partido de la una para que Sandra, que está ahí... Eso, que esto es ya de los primeros síntomas del otoño, ¿no? Todavía no.
No, todavía no.
Para que nos cuente todo lo que debemos saber antes de sentarnos a comer.
Bueno, en golf comenzamos con la hazaña histórica del equipo europeo en la Ryder Cup al remontar los 4 puntos. La jornada del sábado finalizó con un marcador de 10-6 a favor de los americanos. Los europeos apelaron al recuerdo de Seve Ballesteros con la vestimenta, camiseta blanca y pantalón azul. Y lo que más llamativo fue que la manga izquierda lucieron un bordado con el lema Seve Ballesteros 1957-2011. El capitán del equipo, Olazábal, tenía elogios para su equipo.
Lo de este año, pues sí, es algo histórico que no ha ocurrido hasta el momento, pero bueno, eso ya no depende de mí, ha dependido de 12 jugadores que han tenido un día extraordinario.
Y el español Sergio García fue clave en esta remontada, ganando al local Jim Furyk y estableció el 12-3. Pero el que dio finalmente la victoria a los europeos fue el alemán Martin Kaimer, gracias a un putt final. Y en motociclismo, los españoles fueron los más rápidos en el Gran Premio de Aragón. En MotoGP, Dani Pedrosa consiguió recortar puntos a Lorenzo, ya se encuentra a 33 puntos. En Moto2, Pol Espargaró también recortó a Marc Márquez, líder con 258 puntos y Espargaró 210. Y en Moto3, la carrera más vibrante del día de ayer, consiguió adelantar a Viñales en la clasificación y dando paso a Sandro Cortese, que se afianza con la primera posición en el campeonato. Y en balonmano, el Kiel alemán venció al Atlético de Madrid ante la atenta mirada de 8.800 espectadores en Vistalegre. Los de Talán evidenciaron algunas dificultades en su periodo de reconstrucción de equipo. Se complica el objetivo de acabar primeros en la fase de grupos. Edu Fernández, pivote del equipo madrileño, vio así a los jugadores al finalizar el encuentro.
Hemos jugado yo creo que un buen partido, lo que pasa es que bueno, el Kid está mucho más rodado que nosotros, se nota mucho que nosotros tenemos a gente nueva y todavía nos falta un poco de que el equipo se más cohesionado.
Hablando de Palomano, ¿qué pasa con Karabatic? Que va con otros 9 pa'lante, ¿no?, en Francia.
Sí, ayer fueron arrestados tras el encuentro que se jugaron contra el Paris Saint-Germain y se dice que hay apuestas amaños en apuestas deportivas, que han ganado casi 200.000 euros en esos partidos y de momento están a disposición judicial y no se sabe nada más.
Mala pinta tiene eso. Gracias, Sandra. Ahora las noticias con Patricia Fernández. Por la tarde, desde las 7:05, en Juego con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.